Calandrias, Sandra Russo, Dolores Solá, por Nacional, la radio pública.
Bueno, ya ha llegado el momento de nuestra entrevista, que como adelantamos iba a ser con un cura. A él le gusta que le digan cura, integrante del grupo de curas en opción por los pobres, director pastoral de la parroquia San Juan Bautista del decanato de Quilmes Oeste, y por eso les dije que a través de él habíamos accedido a esa hermosa homilía del obispo Novak. Se trata de Eduardo de la Serna. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes ya.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos perdidos, ¿no? Estamos perdidos, sí. Estoy mal ubicada en el tiempo. Bueno, como sabrás, estamos hablando del pan. Eduardo también dialoga conmigo en un programa que hacemos todos los días en la 530, una vez por semana, y estuvo haciendo una semblanza en las últimas semanas de un obispo español que vivió toda su vida en el Amazonas, Casaldáliga. Me quedé con un concepto de Casaldáliga con el que quería empezar esta conversación, Eduardo, cuando vos dijiste que Casaldáliga decía que existen dos absolutos, Dios y el hambre.
Sí, son esas frases así bien pregnantes, como le gustaba decir a él, que tocan, sí, tocan fuerte, pero que dicen mucho también, ¿no?
Son nucleares, claro.
Sí, es para don Pedro eso era un tema clave, sí.
¿Y cómo se puede, digamos, religar esa frase del absoluto del hambre? O decir, es como decir, donde hay hambre mueren las palabras también, ¿no? No hay nada que oponer frente al hambre con esta situación que estamos viviendo en la Argentina, a la que se suma toda la situación global que tiene que ver con la guerra y que está afectando, el acceso al pan de tanta gente.
Yo creo que es un tema central, pero lo que pasa, me parece que son muchos temas a la vez, porque bueno, ahora se suele decir que esto es multicausal, ¿no? Uh-huh. Porque tenés por un lado los acaparadores de vida, ¿no? Que uh-huh, parece que quieren vivir ellos solos y que si vive mucha gente parece que les quita el aire o no sé, o algo por el estilo. Y entonces ellos digamos, no sé qué les molesta que, por ejemplo, el pobre pueda comer, y si el pobre puede comer es porque es un planero o porque es algo que uno no termina de entender por qué es así, ¿no? Uh-huh. Es decir, me parece que por un lado está eso, está la angurria, la avaricia, pero la avaricia absoluta, porque no es solamente la avaricia de tener un poco más. Yo creo que está eso por un lado, está por otro lado lo que ya, creo que era Pío XI, hablaba del imperialismo internacional del dinero, ¿no? Uh-huh. Cosa que después repitieron varios papas más, ¿no? Me parece que ese es otro tema que también...
Bueno, el actual insiste mucho con eso.
Sí, por eso es un tema importantísimo. Uh-huh. El hecho de que, ya Jesús planteaba que no se puede servir a Dios y al dinero porque se ama uno y se odia al otro, ¿no? Uh-huh. Con lo cual está diciendo que el que ama a Dios tiene que odiar al dinero, ¿no? Está claro.
Está clarísimo.
No, y sobre todo porque además Jesús usa una palabra que es una palabra personificada, no es dinero propiamente, sino mamón, que es como el dios del dinero, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, me parece que ahí hay una serie de cuestiones que son muy muy importantes, y además está el otro tema, que es el tema, que son todos temas colaterales, que son el tema de la injusticia, ¿no? Sí. Porque hay una canción vieja que se hizo acá cuando fue un congreso eucarístico, que fue en época del 2001, y decía: no es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso fue desde el 2001, ¿no? Y lamentablemente lo podemos seguir cantando, ¿no?
Sí.
No es posible que haya hambre, no es posible que alguien no pueda decir, bueno, gana un poquito menos, pero que los argentinos puedan comer, ¿no?
Uh-huh.
Pero volvemos a la angurria, volvemos a la avaricia, volvemos al dios dinero, volvemos al imperialismo internacional.
Bueno, de todas maneras, en este camino que vos estás señalando, ese horizonte ya estaba marcado en la Biblia, ¿no? Ya estaba marcado, vos sos un estudioso de la Biblia.
¿Qué? Pero veo que la estás leyendo, Sandra, qué emoción.
No, solamente te escucho a vos muy seguido. pero Vos que has leído, que has estudiado tanto la Biblia, ¿cómo circula la idea del pan en la Biblia?
Mira, el tema de... Primero, por supuesto que tenemos que tener en cuenta un dato que es elemental, que estamos hablando de una cultura mediterránea, donde en una cultura mediterránea está el pan o está la cebada, está el trigo y la cebada, que es el pan. De hecho, en las primeras páginas de la Biblia, en Génesis 3, sí, en el capítulo 3 del primer libro de la Biblia, ya aparece la sentencia: comerás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya de entrada arranca con el tema del pan.
¿Eso quiere decir que te lo ganarás?
No, eso en realidad, eso es un tema complicado que sirve también para la lucha feminista, ajá, cuando se lo interpreta bien, pero nos vamos de tema. Yo no tengo problema, pero nos vamos de tema.
Desviémonos un poquito de tema, porque me interesa.
Bueno, ya sí, me imaginaba. No sé por qué. Mira, el tema es este. La persona de la época, no sabemos bien exactamente de qué época es, pero es bien antiguo, lo que mira es las cosas que están mal en la sociedad, las cosas que no son como seguramente Dios quisiera que fueran. Uh-huh. Y entonces, una de esas cosas que no son como seguramente Dios quiere que fueran es el tema del parto con dolor y que la mujer sea sometida o dominada por el varón. Uh-huh. Y la otra cosa que Dios no querría seguramente es que el campesino que siembra, sembrara y tenga que sembrar y recoger cardos y espinas en lugar de trigo y cebada. Entonces, uh-huh, digamos, esto que nos toca vivir seguramente no es como Dios quiere. Entonces, eso aparece como consecuencia del primer delito de la humanidad, que es la famosa manzana, la serpiente, Eva, Adán, pero bueno, no es
la costilla aquí, pero, y todo
esa,
eso.
Esa es la idea.
Y, claro. Ahora, más allá de este desvío, el pan circula también como un símbolo, además de como un insumo necesario para la justicia de la vida, y necesario para que esté, digamos, para que sea de libre acceso también a los que tienen dinero y a los que no lo tienen, también circula de una manera simbólica como un cuerpo, ¿no? Como el cuerpo de Cristo.
Bueno, el tema está que, por ejemplo, no te olvides que todavía hoy, en el ambiente, en el mundo judío, para la Pascua, los judíos comen durante toda la semana de la Pascua el pan sin levadura, el masot, ¿no? Entonces, el tema es que ese pan sin levadura que se come en la Pascua judía es como un símbolo del tiempo que el pueblo tuvo que salir rápido sin darle tiempo a leudar de Egipto. Entonces, Jesús, que cuando está, como buen judío, celebrando la Pascua con sus amigos, interpreta ese pan partido y la copa como su cuerpo partido y la sangre derramada, que va a ocurrir cuando a él lo maten, que él lo ve como algo inminente, cosa que ocurre. Y entonces, a partir de ahí, en los grupos cristianos, queda la memoria de ese hecho como una presencia de Jesús en el pan y en la copa, haciendo memoria de su Pascua, ¿no? Va por ahí la cosa.
Ahora, el pan vos lo decías recién, ¿no? Tiene que ver con, bueno, una localización geográfica, una cultura mediterránea, pero hubo también otras tradiciones de otras religiones en la Mesopotamia, en otros lugares del mundo, que también hacen figurar al pan dentro de sus códigos, de sus símbolos, o no, o es solamente parte de la cultura judeocristiana.
No es solamente judeocristiana, pero a ver, yo tengo un cura muy amigo que es un indígena zapoteca de del sur de México, de la zona de Oaxaca, y él me explicaba una vez charlando, es una de las personas más sabias, si no la persona más sabia que conozco, para que te quede claro. Ajá. Y él me explicaba la diferencia que hay entre una cultura del maíz y una cultura del trigo.
¡Ah, qué interesante! ¿No?
Entonces, como en el norte de México y después en el sur de Bolivia, estamos en la cultura del trigo, mientras que desde Bolivia hasta el sur de México, en una cultura del maíz. Entonces, quiero decir que en cualquier lugar donde haya una cultura del trigo, Mesopotamia incluida, también el pan forma parte del símbolo. A ver, cuando la gente de los barrios va a San Cayetano a pedir pan y trabajo, sí, ciertamente lo que está pidiendo es el sustento de la vida.
Claro.
No está pidiendo un cacho de trigo.
Claro, totalmente, totalmente. Por eso ya alcanza otros niveles. Ahora, se trate del trigo o se trate del maíz, siempre se está hablando del acceso al alimento, ¿no?
Sí, sí, el sustento de la vida.
Es lo primero, claro.
Por supuesto,
que es cómo mantener la vida viva.
Sí, sin duda, sin duda. Se trata de la vida, que además, vos fíjate que no es casualidad que Jesús lo pone en la oración simbólica que caracteriza al cristiano: el pan de cada día, dánoslo hoy, ¿no?
Claro.
Es decir, lo que estás pidiendo es que la persona esta pueda vivir con dignidad el día de hoy, mañana lo volvemos a rezar.
Claro, es una línea elemental de justicia.
Sí, sí, exactamente.
Eduardo de la Serna, te agradecemos muchísimo esta conversación, nos ha encantado.
Bueno, un abrazo grande a toda la audiencia.
Bueno.
Y que se cuiden, que
abrazo.
Hay mucha pandemia dando vuelta.
Bueno. Nos cuidamos.
Muchas,
gracias.
Muchas pandemias.
Sí, muchas. Gracias.
Hasta luego.